Nos ubicamos ahora imaginariamente en el palco oficial de la Expo Prado 2004. La fecha, domingo 12 de septiembre, o sea, ayer de tarde. Llega el momento de la tradicional clausura de la exposición agroganadera, una instancia que, como es costumbre, está pautada por los discursos. El discurso del presidente de la entidad organizadora, la Asociación Rural, y el discurso de un representante del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, esa instancia tenía características particulares porque el presidente de la Asociación Rural, Fernando Alfonso, está terminando su periodo al frente de esa gremial, así que era de algún modo su alocución de despedida. Y también, claro, era la despedida en la Expo Prado de esa administración de gobierno encabezada por el doctor Jorge Valle, que estaba presente en el palco. Además, estos discursos venían después de un periodo de gobierno que ha tenido para el agro momentos muy diferentes, empezando por los complejos que tuvieron como epicentro la crisis de lactosa, por mencionar nada más que uno de los problemas, y siguiendo luego por estos últimos dos años que han sido de una fuerte recuperación. Hoy el agro pasa por una etapa casi que inmejorable, o mejor dicho, muy auspiciosa, en la que todavía cabe avizorar mejores perspectivas. Eso sí, si se cumplen determinadas condiciones. De eso habló justamente el presidente de la Asociación Rural en su alocución.
Las condiciones que tiene hoy el sector son únicas en la historia del país. Y los 3.000 millones de dólares que vamos a exportar este año son en buena medida producto del agro. Y este no es el techo. El sector está en condiciones de ofrecer al país duplicar esta cifra en un término no mayor a 5 años si logramos mantener la situación actual.
¿Y cómo es que se logra mantener la situación actual? Vamos a averiguarlo enseguida.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el ingeniero agrónomo Gerardo García Pintos, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay. García Pintos, buenos días.
Buen día, Cotelo. Un saludo a la audiencia.
Ustedes pusieron condiciones, digamos, ¿no? Mirando hacia el futuro. ¿Cuáles son, digamos, esos requisitos para que las exportaciones uruguayas en general, pero en especial la producción del agro, continúe creciendo?
Bueno, la Asociación Rural lo manifestó ayer en el discurso a través de nuestro presidente, el doctor Alfonso, así como en el documento que suscribimos con los candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, básicamente hay aspectos macroeconómicos, aspectos sectoriales y aspectos que tienen que ver con la vida social de la campaña.
Ustedes pusieron especial énfasis en que no debe repetirse lo que llamaron trilogía letal.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Uno de los aspectos principales para que el país pueda promover sus exportaciones es el mantener un régimen cambiario flexible que respete las variaciones del tipo de cambio real, de forma de no afectar la competitividad de los sectores exportadores.
O sea, no al atraso cambiario.
No al atraso cambiario, dicho vulgarmente, sin entrar en la disquisición técnica, pero sabemos de lo que estamos hablando.
Sí, esa como primera condición. Segunda,
vinculado a eso, vinculadísimo a eso, es el equilibrio fiscal necesario, que las cuentas públicas deben dar a los efectos de no entrar a incidir en forma artificial en ese tipo de cambio, y vinculado a eso, que el peso del Estado no sea una mochila demasiado que afecte demasiado al sector exportador al momento de salir a competir en el mundo. Así que quedó grandes temas el hecho de construir un Estado que cumpla sus roles, que disminuya el peso sobre la economía en su conjunto, y a su vez que promueva políticas de facilitar las exportaciones, ejemplo, crear acceso a mercados junto con el sector privado, por mencionar algunas de las principales.
Pero venimos hablando de la trilogía, así que por un lado no al atraso cambiario, no al déficit fiscal, y en tercer lugar...
En tercer lugar, vinculado a eso, cuando ocurre eso, ocurre el endeudamiento que el país ha tenido en su sector privado por haber estado durante tanto tiempo con esas dos anteriores afectadas, el peso del Estado y el tipo de cambio. Creo que hay un gran capítulo que el país tiene pendiente en eso, ¿no? Y una de las materias que nosotros estuvimos hablando mucho con los candidatos a la presidencia de la República fue, bueno, de qué manera inteligentemente el país puede ir recorriendo ese camino a los efectos de que el Estado y sus tarifas públicas, por ejemplo, no pesen como pesan al momento de producir y exportar.
También habló ayer el doctor Alfonso de no aumentar y en lo posible bajar la presión impositiva sobre el sector y sobre la totalidad de la economía, basando la estructura impositiva en impuestos que graven la renta real de las empresas.
Sí, está vinculado a lo que veníamos conversando. Lo otro que la rural y el sector privado insiste hace muchos años es en la neutralidad entre sectores, de manera tal de no afectar artificiosamente, sesgando la economía en una dirección o en otra, cosa que ha ocurrido en el pasado.
Por ejemplo.
Y bueno, que hay sectores o había sectores que pagaban más. No, en los últimos años eso ha cambiado, por suerte, y la tributación ha tendido a equilibrarse, pero igual sigue siendo altísima sobre el sector privado. Pero la neutralidad fiscal es algo que preocupa, es algo que interesa como concepto, y la tributación sobre la renta de las empresas es algo que también nos parece que es algo más neutro, de manera tal de que los buenos agentes económicos sean exitosos por la vía de su gestión y no sean afectados por las cuentas públicas.
Ahora, ingeniero García Pintos, la Asociación Rural le propuso a los candidatos presidenciales un documento que contiene estos y otros puntos para que ellos asumieran un compromiso, digamos, de respetarlos, sea quien sea el que gane en las próximas elecciones. 11 puntos en total. Ahora en estos minutos hemos conversado con usted a propósito de algunos de ellos nada más. ¿Cómo es la cosa? ¿Firmaron todos los candidatos? Porque el doctor Tabaré Vázquez, cuando concurrió a firmarlo, que creo que fue el viernes, ¿no? Aclaró que lo hacía por su lado, que se trataba de un acuerdo bilateral, Encuentro Progresista, Asociación Rural, que no se estaba firmando el mismo acuerdo que habían suscrito Stirling, Larrañaga y Mieres. ¿Cómo es esto?
La Asociación Rural, luego de haber hecho durante varios meses un trabajo en el cual planteábamos los aspectos de política permanente que suponíamos nosotros que debiéramos sacar de la discusión pública a los efectos de dar tranquilidad y coherencia y plazo para el sector privado, luego de haber hecho eso, haber tenido sendas reuniones con los cuatro candidatos a la presidencia de los partidos con representación parlamentaria, hicimos un documento único con los aspectos en los cuales había acuerdo con todos, y firmamos un documento en el cual firmaron los cuatro candidatos y la Asociación Rural por separado, porque no quisimos politizar la firma de este documento, porque para nosotros era más importante el contenido y de alguna manera el compromiso de todos. Y bueno, y sí, todos firmaron el mismo documento.
Esa es una precisión importante, todos firmaron el mismo documento.
El mismo documento.
Se lo consulto porque el doctor Vázquez enfatizaba que había tenido lugar una negociación propia del Encuentro Progresista con la Asociación Rural.
Sí, es verdad, porque hubieron algunos puntos en los cuales a nosotros nos interesaba más destacar los puntos de encuentro en los que algún punto que pudiera inviabilizar la firma por parte de algunos, que para nosotros tenía mucho valor para el sector y para la institución, y bueno, algún punto que que inclusive se vio con el contador Astori por parte de nuestro presidente doctor Alfonso, fue corregido levemente de manera tal de no afectar y violentar a nadie y que todos se sintieran que en este documento único que redactó la Asociación Rural, todos estuvieran contentos con él.
Por ejemplo, veo en el punto 3 mantener el actual marco impositivo que grava el sector agropecuario, el cual deberá continuar basándose en la renta real neta o bruta de los establecimientos. Ese es un tema en el que el doctor Vázquez manifestó el acuerdo. Yo, teniendo en cuenta aquella polémica que se generó hace unos meses a partir de unas declaraciones que había hecho el economista Carlos Viera, ¿no? ¿Se establece el compromiso de mantener el actual marco impositivo?
Bueno, sí, nosotros así está redactado en el documento que entre otros firmó el doctor Tabaré Vázquez, y fue de alguna manera lo que estuvimos charlando con él y con el contador Astori y con el Novoa cuando nos visitaron la Junta Directiva de la RUEL.
¿Fue el punto más delicado, dice usted?
No necesariamente el punto más delicado. Hubieron algunos puntos, como por ejemplo de las sociedades anónimas, que con acciones del portador como propiedades de tierra, que justamente como un tema en el cual no había acuerdo, tuvimos la precaución de no ponerlo de esa manera, de manera tal de que pudieran suscribirlo.
Uh-huh. En definitiva, entonces, ingeniero, repito, la Asociación Rural queda tranquila con respecto a las perspectivas para el sector agropecuario a partir del año 2005, digo, teniendo en cuenta que firmaron todos los candidatos.
Y quedamos más tranquilos que capaz que lo que estábamos hace algunas semanas, porque aquí hay unos grandes lineamientos para promover el desarrollo del sector agropecuario y del exportador, que están dichos y firmados, y aunque no estuvieran así, digo, de alguna manera en varios de estos temas habían empeñado o por lo menos nos habían mencionado la palabra y nos habían mencionado su acuerdo de orientarlos en esta dirección. Por ejemplo, el de promover un desarrollo de mercado de capitales con controles y con desarrollo de mercados futuros y seguros adecuados a la realidad del Uruguay. Yo creo que es un marco general que está bien, que limita algunas cosas y otras las plasma en una dirección cierta. Es una buena cosa para el Uruguay, para el sector agropecuario y el exportador. Y que esté la firma de los cuatro candidatos es una buena cosa para el país.
Ahora, en cuanto a la situación actual, en cuanto a lo que está pasando en los últimos meses con el tipo de cambio, ¿cuál es exactamente el talante de la Asociación Rural? Digamos, ¿cuál es la inquietud?
Bueno, ayer lo dijo Alfonso en el discurso del Prado. Nosotros estamos viendo que el sector público está licitando, entre otras cosas, letras de tesorería en pesos, quitando liquidez de la plaza, ofreciendo tasa de interés muy alta y contribuyendo de esa manera a deprimir el tipo de cambio. Y eso es consecuencia de que las cuentas públicas están mejor, pero no están bien. Que eso quiere decir que necesita el Estado financiarse. Y bueno, estamos preocupados con eso, estamos preocupados con una alerta, una luz amarilla, de que teníamos el dólar a casi 30 pesos y está a bastante menos. ¿Qué va a pasar para adelante? ¿Vamos a seguir con ese mecanismo de fijación de financiación del Estado? ¿Cómo afecta esto al buen desempeño del sector exportador en el cual venimos? Sin lugar a dudas, no afecta.
Sí. Tanto el presidente Jorge Valle como el ministro de Ganadería han insistido en que está bien si últimamente se ha dado esa evolución negativa, entre comillas, del tipo de cambio, que allí hay una luz amarilla, que ya hay que fijar la atención, pero que, ojo, no es ese el único factor que incide en la competitividad, que hay varios otros, y todos estos otros juegan a favor de la competitividad de la producción uruguaya. Entonces,
sí, juegan a favor, pero hay otros que juegan en contra. El precio del combustible, por ejemplo, juega en contra. Uh-huh. Y tiene un altísimo contenido de impositivo, y lo sabemos. Las tarifas públicas que siguen siendo monopólicas no tienen competencia, con lo cual los usuarios no tenemos privados, los hogares y en las empresas, no tenemos a otro a quien acudir a menor precio o menor servicio. Son el tipo de cosas que la sociedad uruguaya tiene por delante claramente, y esas cosas afectan la competitividad.
Y entonces, en lo que resta de esta administración, porque quedan unos cuantos meses todavía por delante, ¿qué compromiso surgió de parte del Poder Ejecutivo con respecto a estas preocupaciones?
No hay ningún compromiso, digamos, no hay margen de maniobra político para modificar acciones de empresas públicas, eso está clarísimo.
No, pero con respecto a lo otro,
yo creo que es un tema que hay que militar semana a semana y estar vigilante de que ocurre eso. Porque hay un margen de discrecionalidad, no tenemos duda, las autoridades económicas en el manejo de este tipo de herramientas de financiamiento del sector público.
La semana pasada el contador Astori salió a reclamar que el Poder Ejecutivo, que el Banco Central, afloje con esa política de retirar pesos de la plaza. ¿Están en coincidencia ustedes con ese pedido?
Por supuesto, yo creo que sí, que eso es una de las maneras que se tiene de alguna manera de no afectar artificialmente el tipo de cambio.
Ingeniero agrónomo Gerardo García Pinto, vicepresidente de la Asociación Rural, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, Gerardo.
En perspectiva.
Del discurso del presidente de la Asociación Rural en el día de ayer, además de los conceptos que ya reseñamos, y que tuvieron que ver con, bueno, las condiciones para que el agro, bueno, y el sector exportador en general pueda continuar con su reactivación, me llamó la atención una frase de lo más político-electoral que apareció incluida. Fernando Alfonso dijo que confía que el próximo gobierno respetará el valor de lo firmado en ese compromiso al que aludíamos recién, por más que en algún partido existan quienes proponen disolver el Parlamento o liberar a los delincuentes.
En perspectiva, producción, Javier Castro y Caterina Notar Giovanni. Jefe de producción, Andrés Silva.